informarse.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este jueves 1 de noviembre del año 2019, donde la nubosidad sigue siendo palpable en toda la geografía ourensana y donde seguirá lloviendo en las próximas horas y también en los próximos días. En las carreteras, los transportistas muy enfadados por la situación que sigue viviendo la Nacional 120 a la altura de Belle. Allí, como saben, hace 15 días tuvo lugar un derrumbe de piedras. Esto ha supuesto que tanto los vehículos pesados como el resto de coches hayan tenido que tomar vías alternativas de camino a Valdeorras. Los coches recorren unos 10 kilómetros por la antigua Nacional 120, 10 kilómetros más, mientras que los camiones que circulan como alternativa por la carretera de Chantada, el aumento es de algo más de 20 kilómetros, por tanto, más de media hora en su recorrido. Cada camionero necesita 30 litros más de combustible, gasta diario una media de 43 euros más, es decir, más de 200 euros a la semana, y piden medidas. De hecho, ayer se reunía el presidente de Petancor con el subdelegado del gobierno para buscar soluciones a esta situación, ya que Fomento no tiene fecha para el arreglo de la carretera que une Ourense con Monforte y que es la segunda vía más utilizada después de la autovía Rías Baixas para el tráfico pesado de camiones. Además, esto no es un caso puntual, el desprendimiento de tierras en Nacional 120, sino que se viene dando con asiduidad, pero no en esta intensidad y no tantos días, que supone un trastorno para los conductores, pero fundamentalmente para los transportistas, tanto en tiempo como en dinero. Veremos si se toman medidas a través de Fomento para cuanto antes solucionar esta problemática. Y esta mañana comparecían en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ourense el portavoz del Gobierno de Democracia Ourensana, Miguel Caride, y la concejala de Economía, Ana Fernández Morenza, del Partido Popular. La Junta de Gobierno dio esta mañana luz verde a la adjudicación de las obras de reforma de la Plaza Abastos número 1. Decía la concejala de Economía que existe un acuerdo firmado, validado por intervención y asesoría jurídica, y el Gobierno, señalaba Ana Fernández Morenza, está feliz porque por fin después de 4 años se ha podido adjudicar la obra y espera que la primera grúa esté trabajando antes de que finalice el año.
Hay un acuerdo firmado, un convenio firmado, validado tanto por intervención como por asesoría jurídica. En estos momentos lo que estamos es felices porque por fin, después de 4 años, se ha podido adjudicar la obra. Y lo que tenemos claro es que esa obra se va a realizar, que esperemos que la primera grúa esté colocada antes de que finalice el año. La empresa tiene 540 días para realizar dicha obra y eso es en lo que estamos.
Milucho, presidente de los comerciantes de la Plaza Abastos de Ourense, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Satisfecho?
Muy, muy satisfecho. Después de tantos años, pues estamos hablando, de que se viene hablando de la reforma de hace uno aproximadamente, desde que se empezó a hablar, hace unos 25 años. Bueno, por fin podemos hablar ya de adjudicación de la obra.
Uh-huh. Decía Ana Fernández Morenza que se afronta actualmente la segunda parte del procedimiento, que es la adjudicación de la Dirección de Obra y Seguridad, que es necesario obviamente para iniciar las obras, que ayer se realizó la última mesa de contratación, se lleva a Junta de Gobierno esa ordenación creciente, y señalaba que fue un procedimiento complejo, con mucha burocracia, en el que el pliego llegó a ser modificado en 9 ocasiones. Un camino, la verdad es que tortuoso, hasta llegar hasta aquí.
Sí, debió ser bastante tortuoso. Nosotros, bueno, no tenemos mucho conocimiento de ese camino, pero bueno, porque tenemos poca información sobre esos temas, pero sí que es verdad que debió ser tortuoso, porque 4 años para adjudicar una obra, pues es la verdad que tiene que ser dificultosa. Yo creo que la burocracia tiene que empezar a hacerse más sencilla, muchísimo más sencilla, porque si no, nuestra ciudad no se puede permitir el lujo de obras tan importantes esperar tanto tiempo.
Ya es un sueño hecho realidad, ¿no? El ver allí, antes de final de año, como así espera el gobierno, las primeras grúas trabajando en ese edificio.
Bueno, es un sueño hecho realidad, pero yo como presidente de los comerciantes no me puedo olvidar de nuestros financieros. Y no, en este, en esta fase no va contemplado ninguna parte para los riancheiros y riancheiras. Yo me gustaría no olvidarme, en estos momentos tan felices, me gustaría no olvidarme de ellos. Y creo que es necesaria también una reforma integral de la zona del Riancho. Yo creo que si opera el sentido común, yo creo que aprovechando el tiempo de obras de la Plaza de Abastos, debemos quitar un proyecto del Riancho e inaugurar conjuntamente una Plaza de Abastos nueva y un Riancho nuevo, un Riancho que además suele ser de gran interés turístico en todas las ciudades, y aquí, que está al lado de la Burga, pues muchísimo más.
Usted lo ha dicho, es importantísimo trabajar ahí, mejorar el Riancho, una zona pues muy transitada y muy visitada y de mucho acceso para la sociedad orensana, por eso trabajo que realizan muchas personas que ofrecen ahí sus mejores productos. Decía esta mañana Fernández Morenza que se están analizando estudios técnicos y en base a ese proyecto reforzar el Riancho. Esperemos que no dure tanto, ¿no?
Esperemos que no dure tanto. Nosotros aspiramos, no aspiramos allí a una macro obra de estas de que tanto se hablan en nuestra ciudad, que se presentan, todos somos conocedores, que se presentan 50.000 macro obras y que ninguna se lleva a casa. Acaba, nosotros preferimos una obra sencilla en el que nuestras riancheiras puedan efectuar su labor de una forma digna y que al mismo tiempo dé imagen nuestra ciudad.
Por otro lado, una situación que preocupa en la Plaza Abastos es la de los ocupas. ¿Cómo está en estos momentos esa situación tan desagradable que se está viviendo?
Pues mira, tú hace unos 20 segundos decíamos una zona tan transitada. Cada vez es menos transitada. ¿Por qué es menos transitada? Por la lacra que tenemos allí, que se ha instalado allí. Una zona transitada. Yo no solo me acuerdo ya de las riancheiras que van allí a trabajar a las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana, y tienen que algunas veces pues soportar a estos personajes de una calaña durosa, sino incluso pues los vecinos de Villa Valencia, los vecinos de la Avenida de Portugal, que para irse para sus casas pasaban por allí, incluso acortaban por la zona de la plaza para irse a su casa, y han tenido que dejar pasar por allí por el peligro que lleva. Parece ser, desde el concello nos dicen que están esperando la orden judicial. Yo creo que la única orden judicial que se va a producir, gracias a Dios, va a ser la de las grúas que anunciaban antes de diciembre. Me imagino que una vez estén instaladas las grúas, pues no tendrán que llamar al juzgado para empezar las obras, digo yo.
Pero es lamentable lo que se está viviendo, ¿no? Hay casos absolutamente kafkianos ahora mismo con este panorama, ¿no, Milucho?
Tan kafkiano es que se optó por cortar la luz, de aquella zona, y resulta que nuestras riancheiras se quedan sin luz y los ocupas pues siguen enganchando clandestinamente y tienen luz. O sea, para evitar el mundo al revés, para evitar
Increíble.
Un problema le causamos a los pobres riancheiros, se quedaron sin luz, y los ocupas pues siguen enganchando como les da la gana y de aquella forma y siguen teniendo luz. Y hay algo que es muchísimo más peligroso, que nosotros venimos denunciando y ojalá no ocurra, que es el peligro que corre el edificio principal de que no haya un incendio en cualquier momento, porque estos con el fuego en las manos son un auténtico peligro, es un auténtico calvario lo de esta gente. Ya es la segunda vez que tienen que ocurrir o que tienen que acudir los bomberos de nuestra ciudad, la primera vez de una forma peligrosa porque le plantaron fuego a uno de los recintos ocupados. Se da la casualidad de que estaba pegado al puente del Murallón, entonces no corrió peligro la integridad del edificio, pero imagínate que se les da por plantar fuego a alguno de los recintos que ocupan, de los puestos que están pegados a la Plaza de Abastos. Yo creo que un edificio tan bonito como es la plaza de Abastos, no debía correr ahora mismo ningún tipo de riesgo.
Sin lugar a dudas, un peligro evidente y lo que tienen que sufrir, como dices muy bien, los comerciantes del Riancho con esta situación de los ocupas y los casos kafkianos que estamos viendo. Esperemos que se solucione cuanto antes. La noticia de hoy es que las grúas se van a instalar antes de que finalice este año, que se podrá empezar con ese soñado trabajo en el edificio de la Plaza de Abastos y que ojalá cuanto antes también se arregle, por sentido común, como dice Milucho, también la situación del Riancho. Milucho, presidente de los comerciantes de la Plaza de Abastos, un placer que nos acompañes en directo aquí en la cadena COPE y muy buenos días.
Muchas gracias y gracias por acordaros siempre de la plaza.
Las 12:40 es la noticia del día. Sin lugar a dudas, por fin el gobierno asegura que antes de final de año va a comenzar la reforma en el edificio de la Plaza de Abastos. En la Plaza de Abastos podemos encontrar de todo. Entre ellos podemos encontrar los vinos de las 4 denominaciones de origen de la provincia de Orense. La Consejería de Medio Rural ha avalado un informe sobre las vendimias en las 4 denominaciones vitivinícolas de la provincia de Orense. Ha sido una de las más abundantes de la última década. Vamos a comparar la situación que se vive aquí con la que se vive en otros puntos del territorio nacional, en este caso en La Rioja. Vamos a hacer una pausa y vemos cómo ha sido la vendimia allí, la comparación con nuestra vendimia en la provincia de Orense.
Herrera en COPE. COPE Orense.
Estar informado.
Aquí estamos en Mediodía COPE Orense y nos vamos hasta La Rioja. Hemos conocido cómo ha sido la vendimia en las 4 denominaciones de origen, en las 5 que tenemos en toda Galicia. Vamos hasta La Rioja para ver pues cómo ha desarrollado esta etapa y pues una bodega reconocida públicamente, Bodegas Fernández de Pírola. Y está con nosotros su enólogo y propietario, don Carlos Bujanda. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo ha sido la vendimia este año?
Bueno, pues hemos tenido aquí en La Rioja una vendimia, yo creo que tremendamente positiva. Ha sido una cosecha que yo creo que pasará a la historia por su calidad. Todas las referencias que íbamos acumulando en cuanto a lo que era la calidad y tipología de uva que se estaba desarrollando en campo nos auguraban una gran cosecha que se ha corroborado con la vinificación, con la elaboración. Y yo creo que vamos a tener una cosecha que vamos a recordar durante unos cuantos años. Tuvimos la suerte de disfrutar de una climatología que favoreció pues que las uvas no desarrollasen una cantidad de kilos de uva exagerada, una climatología que permitió y nos concedió una sanidad de uva extraordinaria. Prácticamente no ha habido ningún brote de enfermedades, de podredumbre fundamentalmente. Provocó un grano pequeño, los racimos muy aireados, producciones sí es verdad más cortas que otros años, pero realmente los vinos han salido con una grandísima calidad, con una buena carga de color, los vinos tintos, con una expresión aromática muy varietal, muy de la tempranillo, sin aromas extraños. La verdad que estamos muy satisfechos.
En Galicia hubo uva de calidad, pero hubo un incremento en la producción con respecto a otros años. ¿Hay algún cambio significativo en ese caso en lo que a ustedes respecta?
Aquí en Rioja ha sido al contrario. En Rioja ha habido una cosecha más corta. Aproximadamente se ha recogido un 20 y algo por ciento menos de lo que fue la cosecha del pasado año. Y ese recorte en la producción de un 20% pues ha venido fundamentalmente condicionado por esa climatología, que por el otro lado de la moneda y el lado positivo pues ha provocado esa calidad muy superior a la de otros años. Es verdad que al final una limitación de cosecha genera tensiones en el mercado, pero yo creo que también es importante velar por la calidad y tener un gran producto que nos permita pues representarnos y competir con otros grandes vinos que hay en el mundo.
Sus caldos llevan muchos años asentados en el mercado gallego, en el mercado nacional y en el mercado internacional. ¿Cómo está el sector en la actualidad?
Pues en el mercado doméstico sigue caminando, sigue funcionando, está desarrollándose positivamente lo que es el mercado doméstico. El mercado de exportación estábamos creciendo también de manera moderada, pero creciendo en definitiva, y ahora se nos han presentado dos nubarrones importantes. No debemos de olvidar que los dos mercados más relevantes que tenemos en Rioja en exportación, uno por volumen es Gran Bretaña, y obviamente todo el tema del Brexit está provocando pues una distorsión de lo que sería la las relaciones comerciales entre Rioja y Gran Bretaña. Hay una distorsión de compras, diríamos, no necesitadas y que se están ejecutando para anticiparse a los efectos del Brexit. Y luego, por otro lado, tenemos el mercado americano, que Estados Unidos a fecha de hoy sigue siendo el primer mercado de Rioja en valor, en facturación, por decirlo de alguna forma. Y obviamente pues se nos ha puesto encima de la mesa estos días atrás pues un problemón, que es el incremento de las tarifas arancelarias que el presidente Trump acaba de poner en marcha desde el 18 de octubre, y eso va a implicar que los vinos que estamos exportando a Estados Unidos se incrementan de la noche a la mañana en costes en un 25%, lo cual hace pues básicamente sacarnos a nuestros vinos de su mercado natural, de su segmento natural de relación precio-calidad, posicionándonos en otro segmento que posiblemente pues sea más difícil competir, porque nos saca a unos vinos mucho más premium en precio que realmente lo que es nuestro mercado natural. Por tanto, es verdad que estamos ahora mismo en una situación de mercado exterior complicada, repito, por el Brexit y también por el tema de los aranceles de Trump, pero bueno, seguimos trabajando en otros mercados y esperando pues que todo esto se normalice.
Y cada vez hay más competitividad, cada vez hay más vinos, incluso extranjeros asentados en el mercado. ¿Cree don Carlos Bujanda, que el papel importante de la credibilidad de un trabajo bien hecho y serio durante años y la calidad son las notas que marcan la apuesta del cliente, del usuario, por una bodega?
Yo creo que hay muchos factores, ¿no?, que van a determinar la fidelidad de un cliente, el consumo de un cliente hacia un producto. Sin ninguna duda, una de ellas es la honestidad en el trabajo. Tenemos que trasladar a los mercados productos de calidad, productos que tengan, a su vez, yo creo, una diferenciación, una tipicidad, una historia detrás. Los mercados nos piden, nos están solicitando, quieren conocer qué hay detrás o dentro de una botella de vino, y no solo un producto, sino también quieren reconocer y recordar también dónde ha venido ese producto, de qué manera se ha elaborado, cuál es su historia, cuál es la historia de la bodega. Cada vez hay más interés en conocer un poquito toda esa trazabilidad, no solo de producto, sino también de historia, de filosofía, de cultura empresarial que está detrás de cada una de las bodegas. Nosotros estamos trabajando en esa línea, se nos pide cada vez más información, el consumidor quiere conocer todo ello, y la verdad que nosotros siempre estamos apostando y trabajando para que nuestros clientes, nuestros prescriptores trasladen ese mensaje de credibilidad al mercado, de la calidad que estamos trabajando, de los modelos de elaboración, siempre en aras a buscar esa calidad.
Era trabajando en la campaña de Navidad, ¿no?, que es una campaña importantísima para el sector.
Sí, ahora estamos realmente sumergidos en la vorágine de la campaña Navidad. Diríamos que en las bodegas tenemos fundamentalmente una temporada que es la más álgida en cuanto a tareas, a trabajo, que es el último trimestre del año. El último trimestre del año se nos solapan, por un lado, lo que es las vendimias, que las acabamos prácticamente hace cosa de un par de semanas, porque realmente nosotros no consideramos la vendimia acabada hasta que hemos descubado los depósitos, cosa que hicimos, repito, hace un par de semanas, pero automáticamente se nos solapa con la campaña Navidad. La estacionalidad en las bodegas es relevante. Hay bodegas incluso que pueden facturar, que pueden vender más del 50% de toda su producción justa y específicamente en la campaña de Navidad. No es el caso de Bodegas Fernández de Pierola, que gracias a Dios tenemos un mercado que va de manera continua solicitando los vinos durante todo el año, pero también es cierto que la campaña de Navidad genera una actividad mayor. Y estamos ahora pues metidos en plena campaña de Navidad, porque además genera también pues un trabajo adicional, que es la preparación de productos específicos para la campaña de Navidad, todo lo que es el tema de estuchería, productos especiales, etcétera.
Pues don Carlos Bujanda, enólogo y propietario de Bodegas Fernández de Pierola, un placer que nos acompañe aquí los micrófonos de la cadena COPE en Ourense. Muy buenos días.
Muchas gracias y buenos días a todos.
estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los comerciantes muestran preocupación por si la llegada de la iluminación navideña, la puesta en funcionamiento de la iluminación navideño, se va a retrasar muchos días, sobre todo fijándose en el Espejo de Vigo, que va a inaugurar esa iluminación navideña este próximo sábado. La concejala de Gobierno de Economía, Ana Fernández Morenza, decía esto esta mañana.
Y que la gente esté tranquila, que va a tener luces. Y este año va a tener buenas luces en distintos barrios, porque se ha aumentado el presupuesto. Solo les pido tranquilidad. No somos Vigo. Somos una ciudad pequeña, con un presupuesto pequeño. Pues de 2 millones y pico que se gasta en Vigo, nosotros nos gastamos 173. Preferimos dar ayudas sociales.
Jueves 21 de noviembre, en cuanto al tiempo, seguiremos con mucha nubosidad y con chubascos en las próximas horas y también en el día de mañana. Hoy llegaremos a máximas de 11 grados en Obarco, 12 grados en Merín y en la capital de las Burgas. Y en las carreteras ahora mismo la situación es de absoluta normalidad en la red viaria ourensana. En cuanto a la información deportiva, ¿cuál es la última hora? Pepe Garrote, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenas noticias para el Atlético Arnoya porque ayer se convertía en líder de la preferente autonómica después de que fallara la Federación Gallega a favor una reclamación formulada por el equipo pimentonero contra el Latios en el partido que disputaron hace un par de semanas y que habían perdido por 0-2. El Atlético Arnoya reclamó por el jugador Estefan González, alegando que jugó ese partido estando de baja médica, como así constaba en la base de datos de la Federación Gallega de Fútbol. Tras revisar la reclamación y recibir las alegaciones pertinentes, el comité de competición resolvió el triunfo a favor del equipo orensano por 3-0, además de una sanción económica de 150 euros al equipo de Latios, por lo que el Atlético Arnoya se vuelve a situar en primer lugar, líder de la preferente Grupo Sur, con 28 puntos, seguido del propio Atios con 27. Hay que decir que contra esta resolución todavía el Atios podría interponer recurso ante el comité de apelación. Así que enhorabuena al Arnoya, que es el líder después de 13 jornadas en la preferente Grupo Sur.
El gobierno de Ourense espera que antes de que finalice el año, las grúas comiencen a trabajar en el edificio de la Plaza Abastos. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ourense dio luz verde esta mañana a la adjudicación de las obras de reforma de la Plaza de Abastos número 1. Ana Fernández Morenza, concejala de Economía.
Hay un acuerdo firmado, un convenio firmado, validado tanto por intervención como por asesoría jurídica. En estos momentos lo que estamos es felices porque por fin, después de 4 años, se ha podido adjudicar la obra y lo que tenemos claro es que esa obra se va a realizar, que esperemos que la primera grúa esté colocada antes de que finalice el año. La empresa tiene 540 días para realizar dicha obra y eso es en lo que estamos.
El presidente de los comerciantes de la Plaza Abastos, Milucho, acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE para decir que está feliz por esa decisión, por ese paso que se ha dado y así que las grúas empiecen a trabajar en el edificio antes de que finalice el año. Con ello considera también que se puede zanjar el conflicto que vive ahora esa Plaza Abastos y el Riancho, los comerciantes del Riancho, con los ocupas. Milucho también pedía que se mejore cuanto antes la zona del Riancho. Ourense contará con un reglamento del transporte colectivo de viajeros, primer paso para la ordenanza y para la licitación de un nuevo contrato de autobuses. La Junta de Gobierno local aprobó ese nuevo paso que se ha dado. Miguel Carides, el portavoz del Gobierno.
Urgencia por dos motivos. Un, porque leva, como ven, 5 anos en precario. E dos, porque o proxecto de transporte urbano de Ourense está realmente agotado. Hai que renovalo, hai que replantexar, ten que haber, ou ben, a empresa que leve o concurso, pois ten que renovar flota e tense que poñer en marcha un novo proxecto de transporte urbano.
Dice que hai que renovar la flota con vehículos máis eficientes y más sostenibles. Hablando de medio ambiente, la Junta de Gobierno ha aprobado también la adjudicación del servicio de mantenimiento y mejora de las zonas verdes públicas. Miguel Caride.
Incrementase a superficie para manter en 103.663 metros cuadrados e propouse un aumento do total de personal en 11 efectivos, con preferencia para mulleres e personas en risco de exclusión. Crearanse dúas brigadas de intervención rápida en cada lote adxudicado, aplicaranse ferramentas TICS que permitan a xestión de incidencias en tempo real.
Pues hablando de medio ambiente, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Orense, Pepe Araujo, compareció con el concejal y secretario de organización de Ciudadanos en Galicia, Laureano Bermejo, y la oficina del partido en el Ayuntamiento de Orense para denunciar la propuesta del gobierno de Orense para solucionar el conflicto derivado desde el año 2014 con los contenedores soterrados. Recordemos que el Ayuntamiento de Orense está implantando dos modelos nuevos y distintos en dos calles, la calle Saez-10 y la calle Florentino López Cuevillas, y dependiendo de cuál sea el modelo más eficiente, pues se va a implantar a lo largo de la ciudad. Pepe Araujo ha manifestado que 5 años después del conflicto, ahora sorprende el gobierno con pruebas que se van a realizar en calles de Orense, y denunciaba que esto es una milonga y un engaño del gobierno, según decía Pepe Araujo, y lo calificó de tomadura de pelo. El gobierno llegó a decir que esto marcará la política medioambiental de los próximos 10 años. Pepe Araujo decía esto.
A política medioambiental non a pode marcar a estética dun contenedor. Terá que marcar a capacidade que ten o Concello de Ourense para retirar a basura de forma clasificada, introducir a quinta fracción, a materia orgánica, e contarnos que vai a pasar con esa materia orgánica, a donde se vai a levar. Eso é traballar en política medioambiental. O demais é un adorno.
En tribunales, los padres de 2 bebés gemelos que estaban siendo investigados por el presunto homicidio de una de las criaturas y por las lesiones que presentaba el otro serán juzgados finalmente solo por el supuesto maltrato que sufrió el niño que sobrevivió. La autopsia no puede aclarar la causa de la muerte del bebé que falleció el 4 de marzo de este año, cuando tenía 2 meses, por lo que el juzgado acordó archivar la investigación por el delito de homicidio. Pero ambos progenitores sí tendrán que ir a juicio por las presuntas lesiones que le causaron al hermano. 12:57. Una pausa y continuamos.
A mí me encanta Tizar, restaurante y tapería. Me encanta por sus menús diarios.
Menú de primer y segundo plato para elegir por 10 euros.
O plato único del día con bebida por tan solo 7 euros.
Tizar, restaurante y tapería con terraza.
Menú de mediodía con primeras carnes, pescados y plato de tradición.
Y carta de especialidades para tapear y cenar.
En Plaza Santa Eufemia 5.
Buenas noches, señora.
Bertín Osborne llega a Orense con su gira Yo debía enamorarme de tu madre, y lo hace acompañado de sus músicos y mariachis para ofrecer un concierto vibrante en el que repasará sus grandes éxitos y las nuevas canciones de su último disco, integrado por rancheras. En el espectáculo, de más de 1 hora y media, el cantante andaluz contará las anécdotas más divertidas de su carrera. Bertín Osborne, 11 de enero, en el Auditorio Municipal de Orense. Las entradas ya están a la venta en Ataquilla y Taquillas del Recinto.
Aún queda un mes para los regalos. No te preocupes. En Tomóvil Ford nos adelantamos a la Navidad. Desde hoy hasta el 27 de noviembre, liquidación stock fin de año. Todos nuestros vehículos nuevos a precios inigualables. Todos con garantía de 7 años. Ven a Tomóvil Ford y regálate un coche. Te esperamos en Tomóvil Concesionario Ford en Ourense y Ocarballiño.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trevis y Viano, y se habla de la odisea que se sigue viviendo para circular por la Nacional 120. Y es que mañana se van a cumplir 15 días del derrumbe de piedras sobre la Nacional 120 a la altura de Belle. Esto ha supuesto que tanto los vehículos pesados como el resto de coches hayan tenido que tomar vías alternativas de camino a Valdeorras. Los coches recorren unos 9 kilómetros más por la antigua Nacional 120, mientras que para los camiones el aumento es de algo más de 20 kilómetros. La Asociación Provincial de Empresas de Transporte Orense Apetit Tancor ya se ha reunido con su delegado del gobierno y le ha pedido que tome medidas, ya que cada camionero necesita ahora 30 litros más de combustible, gasta diario una media de 43 euros más, lo que viene a suponer algo más de 200 euros a la semana. Aseguran que no es un caso puntual de desprendimiento de tierras de la Nacional 120, pero esto sí que no se produce con tal intensidad como la de estos días. Y además Fomento no tiene fecha para el arreglo de la carretera aquí en Orense con Monforte, pero apunta a que será antes de final de año. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herráez. Buenas tardes.